Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informada, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Excelente inicio de semana en este lunes 14 de agosto de 2017. Y bueno, pues ya se siente la vida, la algarabía aquí en el Centro Universitario de la Costa. Regresan todos los académicos, los administrativos, desde luego los estudiantes que desde muy temprana hora pues llegan al Centro Universitario de la Costa, desde donde estamos transmitiendo, después de que todos y cada uno tuvieron pues un periodo de vacaciones. Bienvenidos todos, aquí estuvimos transmitiendo y desde luego pues las noticias no descansan y por eso hemos estado aquí, como dicen, al pie del cañón. Hoy es lunes 14 de agosto 2017 y bienvenidos todos al Centro Universitario de la Costa. Estamos transmitiendo a través del 104.3 de FM para toda la región de Jalisco y Nayarit y desde luego para la comunidad internacional a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. Estamos también en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y vamos a dar inicio a la información. Antes, si usted conoce a alguien que lleve por nombre Maximiliano, Eusebio, Anastasia, pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Bueno, pues sí, conocemos a Anastasia, Atanasia, Eusebio y Maximiliano. Felicidades a Maximiliano Hernández, a Maximiliano Lomelí, a Maximiliano Gray, así es, Max Gray también. Nos vamos y, bueno, también comentarles que en un día como hoy, pero de 1777 nació el sacerdote insurgente mexicano Mariano Matamoros, mientras que en 1937 se funda la Comisión Federal de Electricidad. Y estas son las noticias. Entre 50 y 80% han disminuido los recursos financieros a núcleos ejidales que aporta la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Concluye en Puerto Vallarta el Consejo Estatal Ordinario de la CROC Jalisco. Persiste malestar social generalizado en todo el país, así lo aseguró el diputado federal Carlos Lomelí, quien estuvo en Puerto Vallarta. Toman protesta este fin de semana los comités de base del partido Morena en Puerto Vallarta. Pone en marcha Seapal Vallarta obras de drenaje en la zona de Campestre Cañadas con una inversión de más de 21 millones de pesos. Déjeme comentarle que esta es una obra histórica. Los amigos de este sector de Campestre Cañadas pues esperaban esta obra desde hace más de 15 años. En información regional, rehabilita el gobierno municipal de Tomatlán el camino a terracería al poblado del Realito, cerca de los límites con Cabo Corrientes. Será entregada en septiembre próximo la primera etapa del proyecto Paseo Alcalde, así lo informa la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en Jalisco. En Nayarit filtran audio que revela una supuesta pugna entre dirigentes de Morena en Nayarit por la asignación de cargos plurinominales. Y justamente déjeme comentarle que todo listo para que tomen protesta los diputados en el Congreso de Nayarit. Esto será justamente el 16-17 de agosto, está programado. Como ya lo comentamos, hoy regresan a clases más de 270 mil alumnos y 27 mil trabajadores académicos y administrativos de la Universidad de Guadalajara. En información nacional, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, habría recibido más de 10 millones de dólares en sobornos de la empresa Odebrecht, así lo revela el diario brasileño O Globo. Mientras tanto, este fin de semana, el sábado, se llevó a cabo la 22ª Asamblea del PRI. Así es, esta Asamblea Nacional, en donde llama el presidente Enrique Peña Nieto a los priistas a convertirse en soldados de la patria y dar una batalla decisiva para salvaguardar su proyecto de país. Mientras que el presidente de su partido, Enrique Ochoa Reza, bueno, pues habla de un cambio en su código de ética. Le tendremos los detalles. Una mujer muerta y 19 heridos deja un enfrentamiento entre supremacistas blancos y opositores en la ciudad estadounidense de Charlottesville. Así es, estas escenas que de Charlottesville dieron la vuelta al mundo sobre pues este enfrentamiento muy terrible, amigos del auditorio, ya le tendremos también la información. Mientras tanto, abren los mercados, hoy es lunes 14 de agosto, el dólar estadounidense se compra a 17 pesos con 40 centavos, se vende a 18.10, el peso abre la jornada sin cambios con respecto al pasado viernes, fin de semana, el dólar canadiense se compra a 13 pesos con 97 centavos, se vende a 14 pesos. Y el euro se está comprando a 20 pesos con 76 centavos, se vende a 21 con 37.
Señal Clima.
Y nos vamos con el pronóstico del tiempo, ya está aquí el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, bienvenido, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues siguen las lluvias principalmente en los estados con costa en el Pacífico. En materia de ciclones, Jova ya es historia y solamente queda un disturbio tropical localizado al sur de Lázaro Cárdenas, pero por lo pronto tiene pocas posibilidades de desarrollo. También un par de ondas tropicales se desplazan de este a oeste, dispersando aire con alto contenido de humedad, generando lluvias y chubascos. Una en las costas de Michoacán, la otra está por arribar a la península de Yucatán. Mientras tanto, ambiente cálido y seco son las condiciones que prevalecen en los estados del norte y altiplano, aunque el estado de Sonora se presentarán algunas tormentas fuertes. También despejado y con pocas lluvias son las condiciones que temporalmente estarán sucediendo en los estados de la vertiente del Golfo de México y península de Yucatán, donde gradualmente aumentarán las temperaturas. Las lluvias en la Huasteca, el Bajío y los estados del centro aledaños a la capital del país serán un poco más dispersas. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, se mantiene el ambiente veraniego. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en mañana y mediodía, con incremento de nublado ya avanzada la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias o chubascos. La tormenta eléctrica de ayer, que dejó cantidades de lluvia entre los 14 y 20 milímetros, alcanzó a refrescar el ambiente, por lo tanto este amanecer es más fresco. Ixtapa registró una mínima de 23.5, el centro de Vallarta reportó 24.6. Ayer las temperaturas máximas superaron los 32 grados, hoy se espera un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias, maestro, y bueno, pues ha llovido lo suficiente, qué bueno, ya ve que se hablaba de incluso propio CEAPAL Vallarta nos comentaban de que pues necesitaban buscar otras fuentes de alimentación de agua derivado de la poca lluvia que había caído, y bueno, con esto viene, si no a nivelar, por lo menos
a mitigar
un poco.
No, imagínate, si tenemos problema en las zonas costeras, que toda el agua tiene que pasar forzosamente por las zonas costeras desde niveles altos hasta nivel del mar, ahora el problema, ¿cómo sería allá arriba? Sí, efectivamente, el mes de junio tuvimos un déficit y el mes de julio es muy llovedor, llovió casi menos de la mitad de lo que tendría que llover, y afortunadamente agosto está pintando bien, todavía no llegamos al promedio, pero aproximadamente va para allá, porque ya la situación canicular pues ya va en disminución, por lo tanto hay una especie, o va a haber una especie de repunte del temporal de lluvias.
Muy bien, pues ya escucharon ustedes, amigos del auditorio, el pronóstico del tiempo, algunos también comentarios del maestro Víctor Manuel Cornejo López. Es momento, gracias maestro, es momento de ir a la información. Fíjese usted que entre 50% y 80% han disminuido los recursos financieros a núcleos ejidales que aporta la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Territorial. O sea, es Lorenzo Bravo, escuchamos tu reporte. Buen día.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. A pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco les había prometido que para las operaciones de 2016-2017 se incrementaría hasta un 100% los apoyos al campo, a la agricultura, a la pesca, etcétera. Sin embargo, Susana, en este pasado fin de semana, el ingeniero ambientalista Enrique Cibrián Corona, de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente de la Sierra Occidental y Costa, mejor conocido como JISOC, dio a conocer que los apoyos a giratarios y a comunidades indígenas disminuyó de un 50 hasta un 80% en proyectos de ecoturismo.
Pusieron a un 50% o hasta un 80% fueron los proyectos ecoturísticos. Esta reducción se dio en base a algunas faltantes técnicas, en la propuesta técnica. Por ejemplo, hay ejidos que están pidiendo para infraestructura como equipamiento, sillas y mesas. Entonces, el que tú puedas pedir...
¿Está contemplado?
Sí, está contemplado, pero en la convocatoria viene que el recurso se deberá de aplicar para creación de senderos interpretativos o de áreas de acampado. Nunca te va a decir que te va a dar para sillas y mesas. Entonces, lo que ocupan los ejidos es modificar esos proyectos que vayan más orientados a prácticas de ecoturismo.
Bueno, en este caso, Susana, son tres ejidos de los municipios de Puerto Vallarta y Mascota que se verán afectados en esta situación. Por ejemplo, al Jorullo, que le iban a llegar 300,000 pesos para un proyecto de una UMA, finalmente le dieron a conocer que solamente le darían 19,000 pesos. Sin embargo, ellos están obligados a hacer un reajuste de proyecto a fin de que en la segunda convocatoria que lance la SEMADET, pues pudieran salir aprobados.
En este caso, bueno, tomando como ejemplo el ejido del Corullo, ¿rechazó los 19,000 pesos o los aceptó?
No los rechazó. Vamos a hacer un análisis de su propuesta. Estamos ahorita todavía viendo la opción de que se pueda abrir una segunda convocatoria.
¿Pero para que sería el próximo año?
No, sería en este mismo presupuesto 2017.
¿Y a través de qué dependencia sería?
A través de la SEMADET. La SEMADET es quien está aplicando este recurso. Nosotros como FISOC somos organismo técnico operador, sí. Nuestra función es venir a notificarle hoy a todos los ejidos y comunidades del recurso que fue aprobado de acuerdo a las reglas de operación y en su caso ya se les notificará de forma oficial si la SEMADET aprueba una segunda convocatoria.
Bueno, finalmente el ingeniero del medio ambiente Enrique Cibrián Corona comentó, Susana, que todos aquellos ejidos que presentaron sus proyectos de ecoturismo en tiempo y forma, bueno, en este caso, que son algunos de Mascota, otros de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, se les redujo el apoyo hasta un 80%, es por eso que ellos esperan, bueno, dijeron que no rechazaron este recurso, Susana, sin embargo, esperan una segunda convocatoria para hacer un nuevo proyecto y así ver la posibilidad que se les apoye en nuestros proyectos de ecoturismo en toda esta región. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Amigos del auditorio, agradecemos que desde muy temprana hora nos estén enviando mensajes, comentarios. Por ahí agradezco también a Oscar Chevilla, que desde tempranito ya teníamos en nuestro muro de aquí del Face, en donde dice, es el colmo, anestesiólogos que deberían de estar trabajando en el regional, haciendo énfasis del hospital regional, ofrecen sus servicios a cambio de 4,000 pesos a los parientes de los enfermos, y el director está de acuerdo porque el gobernador no les paga el PRI, una red de corrupción. Bueno, aquí la cuestión es que el hospital regional yo creo que está pasando por uno de sus peores momentos con... Los médicos hacen el mejor de sus esfuerzos, pero está saturado. La gente no solamente de Jalisco, y que también sería importante en Nayarit ver por qué San Pancho manda a sus pacientes para acá, ver por qué Nayarit, por qué Bahía de Banderas está enviando a sus pacientes, incluso hasta del Seguro Social. Déjenme comentarle que el IMSS también no está atendiendo a sus pacientes y los derivan aquí a Puerto Vallarta, Jalisco. claro, obviamente en una enfermedad, pues esto de los límites de un estado y otro, pues no importan, pero como que ya les gustó y esto ha provocado que Puerto Vallarta, en tanto en el hospital regional como en el propio IMSS y algunas otras instituciones, estén saturadas. Gracias a Oscar que nos mandó este comentario y desde luego también información de pues algunos pacientes que están en espera de ser atendidos ahí en el hospital regional. Continuamos con más información y pues este fin de semana estuvo aquí el diputado federal Carlos Lomelí. Él habló de pues el ambiente, persiste el malestar social generalizado en todo el país. Así lo aseguró y vamos a ver qué es lo que como diputado federal está haciendo quien estuvo aquí en Puerto Vallarta. Javier Santos, te escuchamos, adelante.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, auditorio. Bueno, el diputado federal Carlos Lomelí destacó que el saqueo de los recursos del país y el nivel de violencia nunca visto ha ocasionado un malestar social generalizado en el país. Resaltó que es necesario mejorar el empleo, que se garantice la educación en todos los niveles y se tenga la alimentación segura en la mesa de los mexicanos este día, y con eso se bajaría la violencia en el país. Recordó los llamados que hizo Andrés Manuel López Obrador, ya donde ya había advertido desde hace más de 15 años que lo que iba a suceder, y reiteró: la violencia que existe en el país está fuera de control. Él también señaló que el rezago social de los servicios públicos también está golpeando severamente el país, porque hay colonias que tienen más de 30 años y carecen de servicios. Escuchemos lo que comentó ayer durante una reunión de Morena en este puerto el diputado federal Carlos Lomelí.
La violencia es el resultado de cosas que están insatisfechas dentro de la sociedad. Y es ahí en donde Andrés tiene muy claro cómo tenemos que bajar esos niveles de violencia. Es ahí donde Andrés tiene muy claro cómo generar mejores empleos, mejor pagados. Es ahí donde Andrés dice: tenemos que impulsar la industria para que pueda ser competitiva y pueda generar mejores empleos en México.
De igual manera, dijo que es necesario rescatar el campo, el cual sufre del abandono económico, el abandono tecnológico y una desvinculación, ya que sus propietarios migraron desde hace años hacia los Estados Unidos en su mayoría. Escuchemos de nuevo al diputado federal Carlos Lomelí.
Ustedes no lo saben, pero el 62% del grano que comen los mexicanos es de importación, porque nuestro campo ya no produce el maíz suficiente, ni el frijol suficiente, ni el arroz, ni la lenteja que requieren, ni el trigo siquiera, que requieren los mexicanos y que nos llevamos a la boca. Eso no lo sabemos, no nos lo dicen.
Finalmente señaló que el gobierno y sus contrincantes de Andrés Manuel López Obrador le han buscado al actual líder de Morena y nunca le han encontrado nada en más de 15 años. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Nos vamos a más información. Y bueno, mientras esto sucedía aquí en Puerto Vallarta, mientras escuchamos al diputado federal Carlos Lomelí, quien estuvo aquí en Puerto Vallarta y habló de este malestar social, también lo importante es saber qué es lo que están haciendo los diputados para evitar este malestar social y todo lo que ya dijo, que pues ya todos sabemos del saqueo, de la corrupción, pero ¿qué se va a hacer? Fíjese usted que también el sábado fue la Asamblea Nacional del PRI. Y bueno, en esta asamblea se dijeron muchas cosas de las cuales usted va a escuchar. Ahora resulta que el PRI ya tiene un nuevo código de ética, seguramente el anterior no les funcionó. Pero vamos a la pausa y regresamos con la asamblea del PRI. Regresamos con pues algunas entrevistas e información en referencia a esta asamblea. Tenemos pausa y ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Tere de tu gran amor. Enamórate, enamóralo, enamórense, corazón y en su corazón todo es que se encuentren y hablen del amor. Yo sabré comprenderles y aceptar que la suerte.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Bueno, pues este fin de semana el Partido Revolucionario Institucional realizó su Asamblea Nacional, la número 22. El presidente de México y el presidente Enrique Peña Nieto, como priista, clausuró los trabajos de esta Asamblea General del PRI e hizo un llamado a la unidad rumbo al 2018. También habló el presidente Enrique Ochoa Reza en su mayor asamblea de los últimos 4 años. En cuanto al número de participantes, los más de 10.000 delegados priistas aprobaron modificaciones a sus documentos básicos para responder a las demandas de la sociedad, dijeron, y enfrentar con un partido más moderno los comicios del 2018. Vamos a escuchar en primer término a Enrique Reza Ochoa, el presidente del PRI, quien, pues, habló de la nueva revolución. Escuchemos.
Damos al país la mejor propuesta para responder a los problemas y para aprovechar las oportunidades de desarrollo en el país. La revolución de hoy es una revolución incluyente y cultural. La revolución de hoy es pacífica y es intergeneracional. La revolución de hoy es tecnológica y digital. La revolución de hoy se hace desde las aulas y se impulsa con energías renovables. Esta Asamblea Nacional ha sido un espacio de reflexión abierto, plural y democrático. Uniendo nuestras fortalezas, presentamos las mejores propuestas, las más críticas, las más inteligentes y las más convincentes.
Bien, también el presidente del PRI habló pues del ambiente que se vive, habló también de los priistas, aquellos que bueno, pues han traicionado a su partido, habló de un nuevo código de ética. Vamos a escuchar.
¿Qué resolvimos en esta Asamblea Nacional? En el tema de ética y rendición de cuentas, creamos un nuevo código de ética, dando respuesta a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Se fortalece la Comisión de Justicia Partidaria a fin de prevenir que algún priista le falle a su partido y para sancionar oportunamente a quienes traicionen nuestro ideario.
Y desde luego que también el presidente de México, Enrique Peña Nieto, habló, dio un discurso bastante extenso sobre el PRI, sobre cómo actuarán en las próximas elecciones, y desde luego pues hizo énfasis el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien clausuró los trabajos de esta 22ª Asamblea del PRI, en donde, sin mencionar por su nombre a nadie, hizo alusión a los exgobernadores Javier Duarte, César Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Borge, de quienes señaló traicionaron nuestros principios, los del PRI, y por ello deben enfrentar la ley. Al regreso de la pausa, escuchamos parte de este discurso y seguimos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Pues le comentábamos sobre esta Asamblea del PRI, la 22ª Asamblea, el Partido Revolucionario Institucional aprobó un bloque de propuestas para su renovación, entre los que destaca poner freno a los brincos de los candidatos pluris, así como romper candados para que todos los militantes tengan acceso a cualquier candidatura. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su calidad del primer priista. Ya escuchamos a Enrique Ochoa Reza y vamos a escuchar a Enrique Peña Nieto en su calidad de líder priista.
Actividad y nos fortalecen frente a los retos electorales que habremos de asumir. Nuestro partido está listo para lo que viene. La ventaja de nuestro partido sobre las otras opciones es evidente. Mientras nosotros asumimos con valor y visión un mejor futuro para México, hay quienes pretenden regresarnos al pasado. Le apuestan al caudillismo, a la subordinación de los aliados y a la división de los mexicanos. Mientras el PRI confirma su capacidad para dar resultados, otros, por su falta de experiencia y sus conocidos fracasos de gobierno, disimulan su impericia con estridencias e incongruencias.
Bien, pues es parte del discurso del presidente Enrique Peña Nieto en su calidad de líder priista. Y bueno, pues ahí estuvieron por parte de Jalisco, por parte de Nayarit, y ya entrevistábamos a varios de los asistentes a esta asamblea, y Juan Ramón Cervantes Gómez, quien estuvo fungiendo como presidente del PRI y que, bueno, ya hay cambios en la dirigencia estatal, pero él acudió todavía a esta asamblea. Ya nos dirá que, pues, qué va a pasar en Nayarit. Ya lo tenemos en la línea. ¿Cómo está? Muy buenos días, contador.
Buenos días, Susana, buenos días. ¿Cómo le va? A sus órdenes.
Bien, pues usted ya dejó la dirigencia estatal, ya lo comentábamos la semana pasada, y ya hay nuevo dirigente estatal. Bueno, usted asistió todavía a esta asamblea. ¿Qué le pareció? Ya hablamos un poco de algunos de los resultados. Aprobaron varias propuestas para la renovación, entre los que destaca el freno a los brincos, a los candidatos pluris, a tener un partido pues abierto a las candidaturas, y pues entre otras cosas que usted nos quiera destacar esta mañana, y que nos diga también cuál será el futuro de Juan Ramón Cervantes, qué es lo que va a hacer ahora dentro del PRI, o en fin, adelante.
Gracias, Susana, agradezco mucho su llamada, la saludo igual que a su auditorio. Pues efectivamente, acabamos de estar, de haber sido invitados y convocados, habiendo participado en la 22ª Asamblea Nacional de nuestro Instituto Político, pues con los comentarios que usted ya ha recibido también de otros militantes. Efectivamente, fue una asamblea muy interesante, en donde, como siempre, nuestro partido se mantiene siempre renovándose en la transformación, en la renovación, caminando siempre en áreas en aras de servirle a México. Ya usted conoce más o menos los puntos principales de todo esto. Hay un dirigente nuevo en el estado, efectivamente sucedió por cuestiones estatutarias, y dado que el nombramiento servidor fue por prelación, en la misma forma se hace con otro compañero que es el nuevo dirigente, en donde también él, al igual que el servidor, y aproximadamente alrededor de 180 nayaritas acudimos como militantes convocados a esa asamblea. Y el futuro de Juan Ramón, pues siempre será el de siempre, ser un militante más del partido, atento a cualquier llamado, a cualquier cosa que se ofrezca. Lo hago con mucha responsabilidad, pero sobre todo una convicción plena y cariño para mi partido.
Bien, pues gracias, ahí estaremos pendientes. ¿Algo que desea agregar?
Nada, solamente agradecerle su llamada, Susana, y decirle que el partido sigue caminando, avanzando en plena transformación, adecuando condiciones propias para un futuro que se nos acerca en el 2018, y para que nuestro partido, como lo ha hecho siempre, siga transitando en aras de servirle a la ciudadanía y de servirle a México. Eso es lo único que le puedo decir, e invitarlos a todos a que revisemos las propuestas de todos los partidos y sobre todo las condiciones que se tienen en vista de tratar de mejorar siempre a México, que es lo más importante.
Gracias, estamos pendientes. Buenos días. Amigos del auditorio, de la misma manera, por eso le digo, este fin de semana fue muy activo en la asamblea del PRI, luego también hubo aquí eventos políticos en Puerto Vallarta, ya comentábamos sobre la presencia de el diputado federal Carlos Lomelí, quien estuvo en Puerto Vallarta, pero también en la CROC, en Puerto Vallarta, el Consejo Estatal Ordinario sesionó. Entre otros asuntos, considera el representante de la CROC Jalisco, Antonio Álvarez Esparza, que las autoridades estatales han sido muy complacientes con el tema de Uber. Luis Araiza, bueno, no solamente el tema de Uber, hay otros temas también, pero pues obviamente abordaron este tema, el tema de Uber, aquí en Puerto Vallarta. Ahí estuvo el compañero Luis Araiza y nos tiene la información. Adelante, Luis. Ya tenemos a Luis en la línea. Adelante, Luis, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. Puerto Vallarta fue sede de la clausura del Consejo Estatal Extraordinario, presidido por Antonio Álvarez Esparza, líder de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, Jalisco, por sus siglas, quien encabezó los trabajos de la central obrera que se desarrollaron en Puerto Vallarta, y que las mesas fueron abordados las problemáticas que versan sobre la insuficiencia en los servicios de seguridad social, haciendo una clara referencia al INSS, al Infonavit y a las Afores. Asimismo, señalando que siguen inconformes con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo, de donde se derivan afectaciones a los derechos de los trabajadores al desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, así como la indiscriminada amenaza de las llamadas outsourcing y todo por compromisos comerciales, así como acuerdos de cooperación laboral, y cómo es que el Tratado de Libre Comercio olvida a los trabajadores. Escuchamos lo que comentó.
Compartiendo, puede ser, las inquietudes particularmente que están viviendo en este momento con la zozobra que causa la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ya escucharon ustedes que queremos que se tome en cuenta la clase trabajadora, para que no sea una discusión burocrática o tecnocrática la que vaya a dar la solución al problema del nuevo Tratado de Libre Comercio.
La Secretaría de Comercio nos debe explicaciones acerca de la ausencia de barreras y límites en las negociaciones, y en caso de que no hubiese la información requerida, tendremos que recurrir a otras medidas de presión por parte de los trabajadores del campo y de la industria, señaló. Además, comentó que coinciden en una docena de estados donde hay presencia corquista a solicitar que se les incluya en la comisión interinstitucional para las pláticas futuras de comisiones conformadas por Canadá, Estados Unidos y México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque hasta el momento no se ve ningún beneficio para los trabajadores, y más bien las negociaciones se enfocan en favor de los grandes capitales y la dañina globalización. Y en el mismo orden de ideas, Susana, comenta el licenciado que en el marco de esta clausura, pues, el espinoso tema de Uber, pues, lo están tocando. Escuchemos lo que dijo.
El tema de Uber es un tema global. Es, vamos a decir, una nueva contracultura que viene en el mundo para quitarle pasivos laborales a los ricos. O sea, es una deshumanización total. Eso ya existía en las tiendas grandes norteamericanas, ya existía en las grandes tiendas de hamburguesas, es decir, tener asociados. Y Uber es eso, es nada más quitar trabajadores para no tener a quien pagarle nada. Si ganas, ganaste, y si pierdes, perdiste. Y tú vas a trabajar con lo tuyo hasta donde tú puedas y tú quieras. Entonces, es una moderna empleabilidad, no es un empleo, es una empleabilidad, dejar que la gente haga algo por lo que pueda sobrevivir y a cambio de nada. Al contrario, Uber está saqueando al país, está llevando el 25% y hasta el 30% de todos los ingresos globales, son multimillonarios lo que están llevando en dólares a Estados Unidos, y nuestro gobierno muy complaciente, están dejando que hagan lo que les dé la gana.
Y es que en esta semana es probable que conozcamos el fallo de la audiencia que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que respondió, escuchemos.
Los apuntes primarios de lo que dijo la Suprema Corte de Justicia anotan hacia la defensa del trabajo tradicional, hacia la soberanía de los estados, hacia el Estado de Derecho, porque el servicio público de transporte no es el tema de relaciones entre particulares, es un tema en extremo por medio de la seguridad de los usuarios, la comodidad, el confort, y por ello hay una regulación estatal. Estos vienen contra toda regulación, las plataformas, ya no digamos Uber, toda plataforma viene en contra de toda la normalización, regularización, y por consecuencia pues están totalmente fuera de derecho.
Señaló que para él este es un controversial choque de empleos, apoyado por los avances de la tecnología, ya que este servicio funciona a través de una plataforma electrónica. Susana, hasta aquí la información para Señal Informativa Puerto Vallarta, Luis Araiza.
Gracias, Luis, y nos vamos con más información. Le digo que este fin de semana, pues mucha actividad política. También tomaron protesta este fin de semana los comités de base del Partido de Regeneración Nacional, Morena, en Puerto Vallarta. Javier Santos, te escuchamos. Adelante, Javier, te escuchamos.
Y bueno, ayer tomaron protesta representantes de comités de base de seccionales del movimiento del movimiento de Regeneración Nacional Morena en Puerto Vallarta. Este evento fue celebrado ayer en la tarde en las instalaciones del Club de Leones del Guapinole ante unas 300 personas de 9 municipios que estuvieron presentes para atestiguar la toma de protesta de los comités luego de un intenso aguacero que ocasionó que comenzara más tarde de lo previsto. También hubo toma de protesta en el municipio de Tomatlán. Bruno Blancas, enlace de Morena en el quinto distrito, fue uno de los oradores y consideró que el evento de ayer es el más importante de Morena. Escuchemos a Bruno Blancas, enlace de Morena para el quinto distrito.
En este evento es pues un evento muy importante, es uno de los más importantes dentro del movimiento que tenemos como Morena. Es la toma de protesta de los comités. Como saben, los comités es el corazón de la organización. Es un despertar de conciencia de nuestros compañeros, de nuestra sociedad. Este despertar de conciencia al formar parte de un comité y al firmar y al tomar protesta de que están de acuerdo en sumarse a un movimiento que va a regenerar la nación, es un paso muy grande.
Durante el acto fue también orador la diputada federal María Antonia Cárdenas, quien hizo un llamado a defender los intereses de la nación y criticó las condiciones en que se encuentran las calles de Puerto Vallarta. Escuchemos ahora a la diputada María Antonia Cárdenas.
Ya nos quitaron el petróleo, ya nos quitaron el agua, ya nos quieren quitar las playas. ¿Qué sigue? ¿Qué más nos van a quitar? Pues nuestra dignidad si nos dejamos. O sea, ya no podemos estar así. Tenemos que luchar. Y toda la gente que está aquí me da mucho gusto, porque es gente que lucha, es gente que quiere un cambio.
Por su parte, Alejandro Peña Villa, enlace de Morena para Jalisco, destacó el crecimiento de este organismo político en el país y en la entidad y subrayó que hace falta una mayor organización y amor. Escuchemos ahora a Alejandro Peña, enlace de Morena para Jalisco.
Necesitamos más organización, mucha unidad, mucho compromiso, mucho amor, mucha pasión, mucha entrega, mucha lealtad, mucha solidaridad para lograr que las cosas cambien. Por eso nuestros diputados hablaban de esos temas, unidad, organización. Decía nuestra diputada, ir de la mano, codo con codo, hombro con hombro, porque es lo que necesitamos. Solo a través de eso haremos que las cosas cambien y le vamos a garantizar que se herede un mejor futuro a las nuevas generaciones.
Alejandro Peña fue insistente en la participación unida y organizada para poder que gane Morena. Adelantó que de aquí en adelante habrá un mayor número de reuniones y pidió a los presentes ir todo para adelante y nada para atrás. Alejandro Peña también fue quien hizo el protocolo de la toma de protesta. En el acto estuvieron presentes el ex regidor Héctor Gallegos y el ex síndico Roberto Asencio Castillo, así como Fidencio Hernández Lomelí. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, gracias Javier. Continuamos con más. Y bueno, quiero comentarles, tenemos más noticias. En año y medio, los asentamientos irregulares en Puerto Vallarta han aumentado más de un 73%. Nos vamos a la pausa y regresamos con esta información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Y en su corazón todo es que se encuentren y hablen del amor. Yo sabré comprenderles y aceptar que la suerte.
Desde el auditorio está usted escuchando un tema que interpreta el cantante sonorense Paco de María, conocido también como la voz del Big Bang, por ser precursor de la nueva corriente del estilo musical Big Band en México desde el 2007. Esta melodía es titulada Enamórate y se desprende de su primer material de estudio de nombre homónimo lanzado en 2007. Paco de María se encuentra dentro de la fusión musical de jazz, swing, balada y jazz latino. En año y medio, los asentamientos irregulares en Puerto Vallarta han aumentado más de un 73%. Brenda Montiel nos tiene la información. Adelante, Brenda, buen día.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia. Y te comento que desde el año 2014 a la fecha existe este incremento del 73% de asentamientos humanos en zonas irregulares de Puerto Vallarta. Cifras que se obtienen tras un censo que se realiza por parte del gobierno municipal, recopila los datos y, bueno, por supuesto, esto es lo que se está arrojando. Por lo tanto, la cantidad mencionada es lo final. Posterior a los resultados, bueno, están tomando medidas y estrategias y así evitar que no se ponga en riesgo la vida de los habitantes, así como su patrimonio, y actualmente que se tiene lo que es la temporada de lluvia, Susana. El censo inició, bueno, semanas atrás y se tienen detectadas 7 colonias no regularizadas que cada año se van afectadas, cada año se están afectando con las lluvias. Entre ellas te comento que están Las Peñas, Presidente Ejidales, Libertad, Dependencia y Lomas del Mar. Es como le dio a conocer a Adrián Bobadilla García, quien es subdirector de Protección Civil y Bomberos. Escuchemos.
A ver, ¿de qué manera podemos mitigar que esas familias, que esas zonas pongan en riesgo que a la población, no específicamente?
Y bueno, te comento que existen otras zonas de riesgo donde se tienen una o dos viviendas. El funcionario municipal también aseguró que al día de hoy no se ha visto perjudicadas a aquellas personas que se encuentran viviendo en estas zonas de alto riesgo. Señala también que no se ha tenido ningún reporte de afectaciones. Tienen algunos en diferentes puntos de la ciudad, pero en esos asentamientos no hay ningún problema hasta el momento. La situación es de que sí, efectivamente, si es alta, este incremento ya es del 73%, y por lo tanto las autoridades tienen que empezar a realizar algo, pero también depende de las personas quienes en algunas ocasiones o en la mayoría de las veces simplemente no quieren dejar sus hogares. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Pues sí, es alto este número. En año y medio, un aumento pues muy considerable de más de un 73% en asentamientos irregulares. Y bueno, hay muchas colonias que así surgieron aquí en Puerto Vallarta como un asentamiento irregular. Ahí tiene usted, por ejemplo, Cañadas, Campestre Cañadas, que obviamente una vez que crece este asentamiento, después se regulariza y luego se piden los servicios. Pues justamente este fin de semana, el sábado, mediante una inversión aproximadamente de 21 millones de pesos, un poquito más, 21 millones 900 mil pesos, Seapal Vallarta pone fin a un rezago de 15 años en las colonias Campestre Cañadas 1 y 2 y Cerro del Refugio. El director de Seapal, César Abarca, regresó a la zona de Campestre Cañadas para dar el banderazo de arranque a la histórica obra que le llevará el servicio de drenaje a 5.500 habitantes. Déjeme comentarle que los trabajos a los que se destinarán poco más de 21 millones de pesos en inversión permitirán abatir un rezago de 15 años, tal y como lo anunció el titular de esta paraestatal durante la inauguración del Aguamático en la escuela 17 de febrero, apenas unos días atrás. Durante su mensaje, el titular de la paraestatal manifestó que se trata de una obra e inversión responsable por la que o lo que representa para la salud de las familias. Nos sentimos orgullosos, dijo, de dar inicio a esta acción con mayor valor social de la administración. Y déjeme comentarle que la gente estaba muy inquieta. La gente comentaba y decía, bueno, ¿y cuánto vamos a pagar? Porque se habla de que va a haber un cobro y que, en fin, la gente estaba muy inquieta. Pidieron a hablar con el director César Abarca y, bueno, pues les dio una respuesta muy interesante. Déjenme comentarles que, bueno, pues les dijo que no iba a haber tal. La gente estuvo muy contenta, pero vamos a escuchar parte de lo que dijo César Abarca después de que asumió estos compromisos de poner fin a los rezagos en diferentes colonias del municipio, que, bueno, esta ha sido una constante gestión por parte de los habitantes y se dio respuesta por parte de el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, de trabajar por quienes más lo necesitan. Vamos a escuchar.
Y por otro lado, señaló, hay que atender rezagos. Y hoy estamos aquí en Cañadas dando el banderazo a una obra responsable y abatiendo un rezago de más de 15 años. Porque es una obra responsable. Hubo quien me dijo, oye, director, con 22 millones de pesos puedes construir aproximadamente 150 aguamáticos en diferentes colonias de Puerto Vallarta. O puedes, con el recurso que representa esta obra, puedes invertir en 15.400 pinacos para regalarlo a la gente que más lo requiera. O también puedes invertir en 12.000 paquetes de baño, que más de una familia te lo va a agradecer si puedes recibir ese apoyo de Zapal. O puedes construir cientos de bebederos y de esa forma Zapal podría lucir.
Pues escuchamos la participación de César Abarca, el director de CEAPAL, pero también les comentaba sobre pues esta inquietud de los habitantes con respecto a lo que tendrían que aportar. Y bueno, pues tal situación fue muy aplaudida, porque no de aquí a diciembre ellos van a hacer algunas aportaciones, pero no va a haber ya esta aportación de la cual se había hablado en un inicio. Vamos a escuchar a los ciudadanos que estuvieron presentes en esta inauguración de la puesta en marcha del drenaje en Campestre Cañadas 1, 2 y Cerro del Refugio.
Pues agradecerle aquí al director de Zapal este hermoso gesto que tuvo con Cañadas. No podía faltar este momento de alegría. Yo las veo todavía como que dicen, ¿será o no será? Señores, es una realidad.
Así es una realidad esa obra, y vamos a escuchar a parte de las vecinas que estuvieron comentando precisamente sobre esta inquietud de los pagos por este servicio.
Ajustando. Sé que tenemos la necesidad del drenaje, pero también la necesidad de nuestro bolsillo.
Claro. Siempre hace equipo con los vecinos, siempre. Yo recuerdo cuando le entramos con el agua, hubo una petición similar y aportaron una cantidad simbólica, si mal no recuerdo. Y quiero reconocerles porque demostraron que son cumplidores. Y la gran mayoría inmediatamente se contrataron en CEAPAL. Y eso habla muy bien de ustedes. Entendí perfectamente cuál es su inquietud. Su inquietud es la de miles de vallartenses que viven en una situación complicada, pero esta zona ha tenido más problemas, más rezagos, más olvidos de diferentes dependencias, y eso requiere que les demos una respuesta o una atención especial. Yo quiero pedirle a mi equipo, a Pedro, a Pepe Pelayo, a la maestra Yolanda, a los responsables de la zona, ¿dónde están? El ingeniero Sergio, Fanny, pasen aquí al frente. ¿Quién más está a favor? Sergio. Bueno, a ellos, a los que han dado la cara por Seapal aquí con ustedes, les pido por favor, Pedro, maestra, Pepe Pelayo, ¿dónde está? Pepe.
Bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, la gente salió muy contenta porque, bueno, se habló de que esa aportación, pues no, finalmente no se iba a dar. Y de esta manera concluimos este espacio informativo con el número de becas. Bienvenidos a todos los alumnos, maestros, el personal administrativo. Este lunes inician las actividades del calendario escolar 2017B, programas de estímulos también económicos para iniciar este calendario. Programas de estímulos económicos y bolsa de trabajo son algunos de los servicios que ofrece la Universidad de Guadalajara a su comunidad estudiantil como parte de sus actividades extracurriculares. Más de 270 mil alumnos de los niveles medio, superior y superior y más de 27 mil trabajadores académicos y administrativos de la UDG inician hoy, este 14 de agosto, las actividades del ciclo escolar 2017B. Para este nuevo ciclo, la UDG admitió 34.072 jóvenes del sistema de educación media superior a 17.530 para el nivel superior, quienes, al igual que el resto de la comunidad universitaria, pueden acceder a los diversos servicios que ofrece la universidad. La Coordinación de Servicios Estudiantiles, adscrita a la Coordinación General de Servicios Universitarios, se encarga de organizar y gestionar todas las actividades extracurriculares para que los estudiantes de la UDG, y se divide en tres unidades operativas: atención social, bienestar estudiantil y apoyos económicos. Déjeme comentarle que el titular de esta coordinación, el maestro Gerardo Flores, dijo que el área de bienestar estudiantil atiende lo que tiene que ver con la integración académica de los alumnos. Organiza también el Congreso de Orientación Educativa dirigida a estudiantes de psicología y tutores del sistema de educación media superior. Pues bienvenidos todos, amigos del auditorio, ya regresan a este calendario 2017B. Y nosotros nos vamos agradeciendo el favor de su atención. Desde luego le recuerdo que a las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. Ya tenemos y regresamos a nuestra programación normal. Desde luego todos los programas regresan, que están conducidos en su mayor parte por académicos, por investigadores del Centro Universitario de la Costa. En controles técnicos, Héctor Ponce; en la producción de noticias, Roberto Hernández; en la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.